Jeremías, capítulo 2, dice: Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Hoy estamos comenzando una nueva serie sobre la salud mental y la espiritualidad. Muchas veces vemos estas áreas como dos cosas distintas y separadas. Como yo soy psicólogo y también pastor cristiano, personas me preguntan a veces, ¿quieren ver si ciertos problemas son psicológicos o espirituales? Yo creo que es bueno diferenciarlos, pero sin excluir lo espiritual de lo psicológico y viceversa. Somos seres humanos muy complejos y cada elemento de nuestro ser está conectado con los otros. El título de esta serie es ¿Cómo desatascar? Suena muy bien, sencillo en inglés. No me salió tampoco. John, ayúdame. Desatascarse. Ahí me salió. Para la próxima serie, yo voy a pensar primero en español y después en inglés. Getting stuck me sale mucho más fácil en inglés. O sea, ¿cómo desprendernos de las cosas de la vida que no nos dejan avanzar? Hoy vamos a hablar de las adicciones. La semana que viene, Peter Stegels va a tocar la vergüenza, la culpa y los pensamientos negativos. Y Lisa va a terminar la serie con un mensaje sobre los apegos relacionales que nos afectan. La idea no es enfocarnos en lo negativo, sino dar esperanza para superar cada tema. Hoy nos enfocamos en las adicciones. Por más de 20 años, yo he trabajado ayudando a personas en un proceso de recuperación. Ha sido una gran aventura con muchos desafíos y muchas subas y bajas, como una montaña rusa. Algunas personas han logrado con la ayuda de Dios y la ayuda de muchas personas más un gran cambio y una transformación personal, dejando su alcoholismo o drogadicción. Lo he visto personalmente. Otros pudieron salir del consumo de sustancias, pero han pasado por algunos momentos de dificultades, también por recaídas y otros desafíos. Yo no sé si hay algo en la vida que me da más satisfacción que ver a una persona, pareja o familia restaurada después de años de disfunción y sufrimiento por una adicción. Hoy vamos a ver tres preguntas muy básicas sobre la adicción. Primero, ¿qué es la adicción? Segundo, ¿cómo se llega a ser adicto? Y tercero, ¿cómo se enfrenta la adicción? Muy sencillo. La primera pregunta, ¿qué es la adicción? Según el médico psiquiatra Gerald May, la adicción es un estado de compulsión, obsesión o preocupación que esclaviza la voluntad y el deseo de una persona. O sea, la adicción ocupa mucha atención de la persona y hace un sabotaje de los valores y deseos profundos de ella. Con esa definición de una adicción podemos identificar varios tipos de adicciones en el mundo. Generalmente pensamos en la adicción a las sustancias como la droga o el alcohol. Sin embargo, también hay otro tipo de adicciones. Yo las separo en tres categorías. La adicción al consumo de sustancias, drogas, alcohol, comida, tabaco y cosas así. También hay la adicción a los comportamientos, el juego, lo que es ludopatía o el casino. Los videojuegos, el celular, yo sé que nadie acá tiene ninguna adicción con un celular. Hacer compras, la pornografía, el sexo, también son adicciones. Y otra categoría, adicción relacionales, la codependencia, el control, el celo, también son adicciones. Tal vez yo menciono la palabra adicto y te llega una imagen de una persona como un chico tirado en la calle. Aquí tenemos una foto. Como ese chico abajo. O tal vez podría ser una mujer de la media clase con un problema con alcohol. O un hombre joven, empresario, que desde afuera parece que tiene todo ordenado, cuando por adentro su vida es un desorden total. No podemos siempre identificar al adicto desde afuera. Hay adictos de todas las edades, que son mujeres o hombres, de todas las culturas y de cada nivel de la sociedad. Las consecuencias son generalmente más obvias y graves con la droga y el alcohol. Sin embargo, hay muchas adicciones escondidas que afectan a muchas personas en el mundo. Su impacto es enorme, a pesar de ser difícil de medir. Hay muchos matrimonios destruidos por adicción al sexo o la pornografía. Hay muchas personas que han fracasado en el trabajo, en la escuela, por una adicción al videojuego. Hay otras personas que están sufriendo abusos físicos y emocionales por una codependencia que no las deja terminar una relación tóxica. El tema de la adicción es mucho más amplio que la drogadicción y el alcoholismo. Ahora, cuando la Biblia habla de la adicción, no utiliza la palabra adicción, no figura en la Biblia. Pero igual, el concepto está. Se lo encuentra cuando habla de la esclavitud a los deseos y pasiones carnales o la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, vemos en Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y también en Gálatas 5, versículo 24, dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O primero de Corintios 6, 12: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ahora, los deseos y pasiones físicos tienen su función. Es bueno tener hambre para avisarnos que precisamos nutrición. Es necesario tener el deseo del descanso a la noche. O rascarse la cabeza cuando te pica. Eso es normal. Eso ayuda. El problema es cuando los deseos carnales nos dominan, interfieren con la vida diaria y no nos dejan cumplir con nuestro propósito más grande, que es amar a Dios y al prójimo. Ahí tenemos un problema. La adicción llega a ser como un Dios distinto, diferente para nosotros. Algunas características de una adicción nos pueden ayudar a ver si un hábito realmente es una adicción. Hay cinco señales que voy a dar. Tolerancia progresiva, síndrome de abstinencia, el autoengaño, pérdida de fuerza de voluntad, trastorno de atención. Son cinco y vamos a ver cada señal ahora. La tolerancia progresiva significa que la persona necesita cada vez más de una sustancia o necesita practicar cada vez más una conducta para experimentar la misma sensación o el mismo resultado. Usamos el ejemplo de los videojuegos. Una persona comenzó a jugar los videojuegos los fines de semana. Ahora está jugando todas las noches. Después comienza a faltar en su clase de la universidad para seguir jugando. Puede jugar por más tiempo porque tiene una tolerancia progresiva. Es un ejemplo. El síndrome de abstinencia significa que el adicto comienza a tener ansiedad o un malestar cuando no está consumiendo o practicando su adicción. Usamos el ejemplo del celular. Hay personas imagino en un mundo que se pone muy mal y muy nerviosa si no pueden ver su celular. Tal vez hay uno acá en este momento que anda medio ansioso. O ya está viendo su celular, no sé. No estoy apuntando a nadie. Otros se enojan si alguien lo quita, o que alguien quite el celular, o un pariente no permite el uso en todos los horarios. Es una forma de abstinencia. No solamente pasa con una sustancia como la droga. Ahora vamos al autoengaño. Es una característica muy interesante. Significa que la persona empieza a minimizar el impacto negativo de su hábito, justifica su conducta y siempre tiene una excusa para mantenerla. Si tiene problema con el alcohol, tal vez dice, bueno, yo trabajo mucho, yo merezco un par de cervezas o un traguito para relajarme. Entonces minimiza un problema mucho más grande. Ahora vamos a la pérdida de fuerza de voluntad. Es una de las características más graves. Se nota cuando la persona comienza a descuidar sus responsabilidades y no vivir por sus valores. Un adicto a la pornografía tal vez sabe que ese consumo va en contra de sus valores cristianos y morales, pero sigue satisfaciendo sus deseos viéndola durante el día, el trabajo o aún a la madrugada cuando debería estar descansando. Ahora, la última señal de una adicción es el trastorno de atención, la distracción. La adicción ocupa mucho de la atención de la persona y puede llegar a ser una obsesión, distrayendo a la persona del resto de su vida. Invade la mente en cualquier momento. Ahora pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se llega a ser adicto? En algún sentido, la adicción siempre satisface una necesidad en la persona, aunque que sea una satisfacción temporal. Por ejemplo, mi abuelo sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Era un soldado y pasó por muchos traumas. Cuando volvió de la guerra, se convirtió en un alcohólico violento. Tomaba antes de ir a la guerra, pero después de ver tanta muerte y violencia, buscaba algo para tapar el dolor y el estrés de los recuerdos. El alcohol le servía para calmar los nervios y ayudarle a olvidarse. Tomando cada vez más, el alcohol llegó a ser un problema que no sanaba ninguna herida. Generaba muchos conflictos y daño en la casa. Y todavía tengo familiares afectados por el alcoholismo de mi abuelo. Pero le digo que él no desarrolló su adicción con la intención de dañar a nadie. Claro que no. Y tal vez se está preguntando, ¿por qué algunos se convierten en adictos y otros no? Y yo diría que hay varios factores que favorecen que alguien llegue a ser adicto. Y eso significa una tendencia. Pero todos nos llegan a una adicción. Generalmente sucede que una persona encuentra que una sustancia, un hábito, puede satisfacer una necesidad en la vida. Y normalmente eso significa dar placer, entretener a alguien o aliviar un dolor físico o emocional. Funciona en algún área. Con mucha frecuencia, la persona desarrolla una dependencia con su hábito. Deja de ser solo una parte de su vida y llega a ser el centro de su vida. El hábito se convierte en un impulso o compulsión. Y el cuerpo anhela hacerlo inconscientemente. El cerebro se adapta a ese hábito y manda señales de alerta cuando no lo hace. Eso se llama el anhelo, el craving. El proceso es muy interesante. Hay mucho para estudiar sobre el proceso que no podemos hacer en esta mañana. Eso es una parte. Pero ¿qué pasa espiritualmente a la persona? La persona adicta llega a poner su adicción en primer lugar en su vida. Tal vez no lo admite, pero se convierte en el objeto principal de su atención, ocupando una proporción desmedida de sus pensamientos, tiempo, recursos y aún adoración. Como ya dije, es como un Dios para esa persona. Es muy difícil, tal vez imposible, adorar a Dios si uno está obsesionado por otra cosa. No se puede servir a dos amos, como dice la Biblia en Mateo 6:24. También es muy difícil mantener buenas relaciones cercanas con otra persona si una adicción sigue avanzando. Nuestros límites no nos dejan dividir nuestra atención. Básicamente, la adicción impide que amemos bien a Dios y al prójimo. Genera una brecha cada vez más grande entre nosotros y los demás. Como dice en Gálatas 5:13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. La libertad en Cristo nos hace libres para servir a otros con amor. Pero una adicción no nos deja cumplir esa función. Dios nos llama, nos invita a algo mejor. Y es posible que tú estás escuchando y ya estás pensando en una persona, un familiar, una amiga o en ti mismo. El psiquiatra Gerald May dice que todos los humanos tienen una tendencia a formar adicciones. Y tiene que ver con nuestra naturaleza. Pero no tenemos que someternos a ellas. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Qué podemos hacer para enfrentar una adicción en nosotros o en otra persona? En el modelo médico se ve a la adicción como una enfermedad crónica, pero con un remedio. Este modelo nos ayuda a comprender que el adicto sufre mucho y necesita, en muchos casos, un tratamiento profesional. También nos ayuda a tener compasión y mayor comprensión de la gente. Otro modelo ve la adicción como un apego con un objeto, una conducta. La persona se apega a una sustancia o hábito y desarrolla una dependencia con ello. Este modelo reconoce que el adicto necesita vínculos sanos con otras personas y con actividades positivas. El último modelo es más una perspectiva espiritual que un modelo. Esta perspectiva aporta que el humano es espiritual en su esencia y necesita satisfacer los anhelos más profundos de su alma. Alguien puede intentar llenar el vacío de su corazón con cualquier cosa, pero nada va a funcionar. Las adicciones son intentos para llenar el vacío. Y si el adicto elimina su adicción de su vida, le queda el vacío. La única forma de llenar y satisfacer el vacío es rendirse y recibir la gracia de Dios. Eso es el inicio de la recuperación y una parte fundamental de Alcohólicos Anónimos y sus 12 pasos. Yo estoy de acuerdo con muchas personas y profesionales que insisten que los tratamientos más eficaces en el mundo son ellos que tienen elementos espirituales. Otros elementos médicos, profesionales y relacionales también son muy importantes. Pero la recuperación más profunda sucede en la parte espiritual. Es algo que todos necesitan. en algún sentido. En el principio del servicio, John leyó un pasaje que explique bien de este tema, que habló de un banquete. Y yo leí otro texto que habló de una fuente de agua viva. Los dos presentan imágenes de lo que Dios nos ofrece. Una fuente de agua viva y un banquete de manjares. O yo diría una buen asado completo con todo. Cada texto explica que muchos rechazan lo que Dios nos ofrece para satisfacer deseos. Rechazan lo que Dios nos ofrece para satisfacer nuestros deseos profundos. En vez de ir a la fuente de agua viva, cavamos cisternas rotas, como vemos en la foto. Una cisterna antigua que existía para atrapar el agua. Entonces el texto dice que en vez de ir a la fuente, cavamos una cisterna rota que no puede retener el agua. El agua se escapa, no funciona. Y eso es lo que pasa con los placeres transitorios de la vida. No nos satisfacen para siempre. Y en vez de aceptar la invitación de Dios al banquete, elegimos gastar dinero en algo que no es comida y no satisface. Es como no aceptar la invitación para comer un asado gratuito en la casa de un amigo, para comer, para revisar las boquetas, para comida, para restos, para desperdicias. Dios nos promete algo mejor en esta vida y la que viene. Paz, gozo, propósito, amor, seguridad, esperanza y aún poder interior. Lo más importante de la vida. No deberíamos conformarnos con menos. Una fuente de agua viva y un banquete hermoso es Dios para nosotros. Entonces, para terminar, quiero dar algunos pasos para comenzar una recuperación o un cambio. Tal vez no reconoces que tenés una adicción, pero hay hábitos destructivos, hay hábitos que no te están dejando avanzar, y los pasos sirven. Primero, reconocer. Todos comienzan con R en español. Reconocer que uno tiene un problema y necesita ayuda. No basta si solo los demás reconocen que hay un problema. El adicto necesita admitir que su hábito está causando consecuencias negativas en su vida y en la vida de los demás, de otra persona. Él o ella necesita un cambio. Rendirse. Expresar su necesidad e incapacidad de cambiarse solo. Pedir ayuda de Dios y de otras personas. Eso significa dejar de intentar solo y depender de Dios y personas de confianza. Rendirse. Renunciar. Abandonar la adicción y las conductas relacionadas con ella. Hay que hacer un parate. Hay que hacer un stop con la conducta que para despejarse la mente y empezar a cambiar. 4. Reorientar. Transformar las viejas actitudes, creencias falsas y pensamientos dañinos. La adicción no solo tiene que ver con un hábito o consumo. Es un producto de muchas creencias y actitudes. Tal vez fue una forma de automedicarse o de tapar una herida emocional. Hay que reconstruir los pensamientos y creencias para hacer un cambio permanente. Y 5, reorganizar. Hacer modificaciones con los hábitos y patrones diarios para mantener una vida sin la adicción. Agregando actividades positivas, eliminando hábitos perjudiciales. Muchos cambios van a ser necesarios para tener el apoyo y las estructuras que favorecen una vida sin adicción. pero es necesario. Son pasos fundamentales. El proceso puede ser muy espiritual. Yo recomiendo que sea muy espiritual. Y Dios puede actuar en cada paso. Te puede acompañar. Puede acompañar a otros. Con el tiempo hay muchas cosas para arreglar y cambiar, pero aquí les doy y les dejo algunos pasos, solo para comenzar. Y por último, ¿cómo acompañamos a una persona en su proceso de recuperación, en su cambio? Dejo algunos consejos. Estar presente para escuchar y compartir algunas observaciones con paciencia y con compasión. Ofrecerle una mano mientras manteniendo límites. Ayuda con límites. Ambas cosas. Acompañar a la persona en su búsqueda de ayuda y tratamiento. Tu presencia vale muchísimo. Mantener el contacto y comunicar tu disposición a ayudar. Y el último consejo, evitar condenar, evitar juzgar, evitar presionar. Pero yo voy a decir una cosa. Por supuesto, hay momentos y situaciones donde la persona tal vez necesita dar presión y insistir en algunas cosas. Así que hay muchas situaciones muy complicadas. Pero en general, poner mucha presión no funciona. Quiero hablar, para terminar, para cerrar, de un amigo. Se llama Carlos. Y Carlos vive en Argentina, en Tucumán. Y más de 25 años atrás, era un adicto a la cocaína. Estaba destruyendo su vida, destruyendo sus relaciones. Y algún día, un amigo le invitó a una iglesia cristiana. Ahí algo le pasó durante la reunión. Durante el tiempo de la música, de la alabanza, llegó a creer en Jesucristo y se entregó su vida. Abrió su corazón. Fue un momento muy intenso para él, pero inició un cambio profundo. Él pasó por todo un proceso, pero desde ese momento nunca volvió a consumir una droga, ni volvió a sentir el deseo. Eso no es normal. Eso no es común. Fue un milagro. No puedo explicar todo lo que pasó, solo que mi amigo llenó el vacío que tenía y le llenó con Dios. Y hoy en día él tiene una familia con 3 hijos, trabaja como peluquero y ayuda a otra persona que también tiene adicciones. Su proceso fue muy espiritual. Y ese proceso le liberó para amar más a Dios y a los demás. La mayoría de los procesos no son así. Son más largos y tal vez con muchas recaídas, con más desafíos. Pero yo quiero seguir pidiéndole a Dios que Dios conceda ese tipo de transformación para muchas personas. Muchas personas más. Si sea igual como el proceso de mi amigo Carlos, o si sea un proceso muy largo, igual es un milagro. Ambas cosas. Y la mayoría de las recuperaciones son así, largas, con muchos golpes. Pero son milagros que Dios hace. Y que Dios también nos utilice a nosotros a ayudar a personas con hábitos destructivos, con desafíos, con adicciones. Cualquier persona que esté esclavizada por un hábito destructivo. Y para terminar, quiero dejarnos con la palabra de San Agustín. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias porque nos ofreces un banquete, porque tú eres una fuente de agua viva, dispuesto para satisfacer los deseos más profundos que tenemos en la vida. Y sabemos que a veces fallamos, y por tu gracia tenemos perdón, por tu gracia tenemos la esperanza de superar cosas de nuestra vida, sea una adicción, sea un desafío, lo que sea. Nos das esperanza. En esta mañana que tengamos mucha esperanza de ti. Y si alguien necesita comenzar un proceso de cambio, que tenga el coraje para rendirse antes de ti. Que tenga el coraje para pedir ayuda. Que tenga el coraje para admitir que tiene un problema. Y si alguien acá tiene un familiar, un amigo, un compañero, que está luchando con una adicción o un problema, que esa persona tenga la sabiduría y el coraje para acercarse a esa persona, para ofrecerle una mano, un mensaje de esperanza, una palabra de aliento, lo que esa persona necesita, lo que precisa. Que tengamos mucha humildad para reconocer nuestros errores y también la esperanza para reconocer que hay procesos de sanidad, hay procesos de recuperación, hay procesos que pueden transformar todo. Aumentar nuestra fe, Señor. En tu nombre oramos. Amén.